Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
El programa dedicado a los datos en Capital Radio. Conocemos la experiencia de primera mano de los especialistas y estamos revisando cómo la transformación digital avanza en distintos tipos de sectores. Hoy nuestro invitado, les va a gustar nuestro programa, nuestro invitado es director de ingeniería en Lo Quiero, o Lo Quiero, se puede decir de ambas maneras. Imagino que Lo Quiero, con K y con dos O's, es una empresa que ofrece servicios de personal shopper online. Álvaro Salazar, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo en el programa.
Está con nosotros, como tantas veces en este programa, lo hacemos en colaboración con Piper Lab, su directora de desarrollo de negocios, su socia Esther Morales. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar con vosotros un lunes más.
Vamos a conocer más del mundo de los datos en una empresa como esta, que ofrece servicios de personal shopper, pero empezamos por el principio. Álvaro, ¿puedes introducirnos un poco en Lo Quiero, qué es, cómo funciona?
Sí, os cuento un poquito. Como has comentado, a ver, Lo Quiero es un servicio de personal shopper online. Estamos orientados a mujeres y desde el 2016, que empezamos un poco la andadura, pues nos hemos llegado a convertir en líderes europeos. Hemos ido creciendo en diferentes países, ahora estamos en 7 países a nivel europeo. Y tenemos 4 oficinas en diferentes países. La sede está en Bilbao y también tenemos oficinas en París, en Londres y en Milán. Os cuento un poquito el servicio así muy rápido, lo que es. Básicamente, lo que hacemos es, la clienta, una vez que entra en la página web de Lo Quiero, rellena su perfil de estilo. Ahí le hacemos una serie de preguntas. Y con ese perfil de estilo lo que hacemos es, se le asigna esa clienta a una personal shopper para que prepare una selección de 5 prendas que irán en una caja. Esa caja se envía a la clienta y la clienta, en la comodidad de su casa, pues, se probará esas prendas. Lo que le guste se lo quedará y lo que no le guste pues nos lo devolverá. Si se queda alguna de las prendas, no paga el servicio de personal shopper, es decir, se le descontaría ese coste de la prenda, y si decide quedarse con toda la caja, pues lo que hacemos es un descuento de 25% sobre el total del precio de la caja. Eso básicamente sería un poco el servicio que ofrecemos.
Claro, con ese incentivo económico que invita a trabajar y a sacarle valor, ¿no?, a vuestro servicio. ¿Cuántos usuarios tenéis registrados en la plataforma Lo Quiero?
Pues ahora mismo estamos ya por encima de los 2 millones en Europa. Lo que te decía, estamos ya en varios países en Europa, tenemos clientes en España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Creo que no me juego ninguno, pero bueno, alrededor de los 2 millones de clientes ahora mismo en la plataforma.
Así que muchas personas, lo que se traduce en el foco de nuestro interés, muchos datos, porque imaginamos que el corazón de la actividad tiene mucho que ver con la información que obtenéis de los clientes, ¿no?, de los datos.
Sí, sí. A ver, básicamente el servicio es muy sencillo, es lo que te he comentado antes, pero lo que intentamos es darle un valor añadido a través de los datos, ¿no? Durante todo el proceso de Lo Quiero, en varias partes tenemos diferentes algoritmos que lo que nos ayudan es en esas partes concretas del proceso. Luego, si quieres, te cuento un poquito más en detalle, pero sí. Tenemos algoritmos que ayudan a la personal shopper en la recomendación, nos ayuda a hacer ese matching entre clienta y personal shopper para que el ratio de éxito sea mejor. Vamos midiendo un poco cada parte del proceso y cómo podemos ir optimizando cada parte del proceso.
Comprendido. La moda orientada al dato es el asunto de fondo. ¿Con qué tipo de datos, puedes contarnos algo más de detalle, trabajáis para elaborar el perfil de las usuarias?
Sí, a ver, la verdad que el perfil es bastante completo. No todas las preguntas que hacemos durante la recogida de la información con la clienta son obligatorias, pero bueno, básicamente le pedimos, por ejemplo, cómo viste en su tiempo libre, le enseñamos una serie de fotos para que seleccione con cuál se identifica más, ¿no? Hacemos lo mismo también cómo viste para ir al trabajo, ¿no? ¿Qué fotos de las que le mostramos se identifica más para ir al trabajo? Le hacemos preguntas de cómo es la ropa que suele vestir, si suele vestir más entallada, si suele vestir con ropa más holgada, incluso qué ropas le gustaría o qué partes de su cuerpo le gustaría disimular, pues no me gustaría enseñar brazos o me gusta disimular más la pierna o destacar esta otra parte de mi cuerpo, ¿no? O qué tipo de silueta tiene, si es una silueta óvalo, o un reloj de arena, triángulo, color de ojo, color de pelos, talla, altura. Luego incluso le enseñamos una especie de bodegones donde vemos ya unos perfiles creados y le decimos que nos diga un poco con qué se identifica más o que está buscando que su personal shopper le ayude, ¿no? Pues por ejemplo, si quiero vestir más para el tiempo libre, quiero algo más para la noche o incluso algo para el trabajo, ¿no? La verdad que tenemos un perfil de estilo con una serie de preguntas bastante completo que luego nos ayudan mucho en esa recomendación para trabajar con la clienta.
Así que elaboráis una segmentación bastante profunda de vuestros usuarios, usuarias. ¿Encontráis muchas diferencias en esta forma de perfilar? Es decir, ¿las clientas son muy diferentes entre sí o hay prototipos?
Sí, a ver, la verdad que ya con, pues lo que te decía, ¿no? Casi 5 años de andadura, 4 años y medio, nos ha ayudado a tener un montón de datos de todas las clientas a nivel europeo. Lo que sí que hemos visto es que, bueno, podemos hacer una segmentación de clientas por países. Es cierto que vemos que los estilos por países son diferentes, incluso tipo de tallas, un poco morfologías y sí que varían entre países, pero incluso dentro de un país vemos que hay también diferencias. Lo que sí que queremos en Lo Quiero es ofrecer una experiencia muy personalizada, ¿no? Entendemos que cada clienta es única y aunque sí que los datos nos ayudan a hacer esa segmentación, luego pues la persona shopper juega un papel muy importante a la hora de encontrar cuáles son las necesidades que tiene esa cliente y cómo la podemos ayudar a sentirse mejor a través de la moda.
Esther Morales, ¿tú eres clienta o simplemente conoces bien la plataforma?
Pues yo conozco muy bien la plataforma, todavía no me he dado de alta, pues quizás un poco, y supongo que ahora Álvaro lo comentará, por los perfiles que tienen, que entiendo que sobre todo pues son mujeres quizás más millennial, que están más acostumbradas a la compra online. Yo todavía tengo que decir que en esto no soy muy muy innovadora y no compro mucho online, ni siquiera en otras plataformas, soy más de ir a la tienda, pero desde luego que después de toda esta entrevista y la preparación que hemos tenido previa con Álvaro, pues me ha picado la curiosidad y desde luego que voy a ser una clienta. Es que la verdad es que es el puro ejemplo del dato llevado al sector retail, porque bueno, ahora nos irá contando a lo largo de la entrevista la cantidad de cosas que hacen para ese conocimiento de usuario, de cliente, y sobre todo para optimizar todos sus procesos.
Claro, porque esto es un match, ¿no? Es un encuentro. Tienes que, por una parte, obtener información del cliente o de la clienta, de sus gustos, pero tienes que tener también la información del otro lado, de la moda, de las tendencias, de la oferta que hay en el mercado, supongo.
Sí, eso es. Además, es una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a trabajar en esta empresa, ¿no? ¿Quién crea la moda y cómo se crea la moda? Para mí era algo como súper complejo. ¿Quién define las tendencias? ¿Cuándo se marcan las tendencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un aprovisionamiento a meses vista. Entonces, tenemos que hacer una previsión de la demanda de qué es lo que creemos que se va a vender, qué es lo que va a ser moda en unos meses, ¿no? Entonces, es muy complicado. De hecho, uno de los procesos más importantes y uno de los algoritmos más importantes para nosotros es justo ese, el de esa previsión de esa demanda, ¿no? ¿Qué es lo que se va a vender y qué se va a vender de cada tipo, ¿no? Es muy importante que el stock que tenemos, que luego tiene mucho impacto realmente en ese ratio de éxito con la clienta, viene de esa previsión con meses vista, ¿no? Entonces, es complicado, la verdad, así a largo plazo.
Es decir, todavía no has descubierto el secreto de la moda, ¿no? ¿Cómo se va configurando?
No, vamos optimizando poco a poco, pero es cierto que es muy complejo. Al final, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que incluso aunque hay una tendencia, cada mujer es única, lo que te decía antes, y se encuentra muchas veces en un momento vital diferente, y entonces tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, es un poco lo que intentamos, intentar entender a la clienta, acompañarla durante todo el tiempo que está con nosotros, y ayudarle en ese momento vital concreto, independientemente de qué es lo que se lleve en ese momento o lo que sea tendencia.
Aunque hay momentos como este, el de la pandemia, en el que hay emociones compartidas, ¿no?, por todo el mundo, como la incertidumbre. También ocurrió con fuerte tendencia de modas, ¿no?, después de las guerras, en los periodos posguerra. Debe ser uno de estos momentos únicos, ¿no?, en el que hay quizá un poco menos de diversidad y más unidad en el momento vital de muchas personas, o a lo mejor me equivoco.
Sí, hemos notado, por ejemplo, durante la pandemia se ha notado una tendencia, al final, incluso en el consumo y en la forma en que consumimos. Al final estamos viendo que la pandemia está impactando en el día a día de cada persona, ¿no? Y eso pues también nos afecta a nosotros. Intentamos un poco reaccionar a estas necesidades, lo que te decía, al final un poco nosotros intentamos entender el momento vital de esa clienta también. Y es cierto que ha cambiado mucho ese perfil de la clienta o de cómo consume ahora mismo productos online, ¿no? Entonces, un poco intentamos adaptarnos a la situación en cada momento.
¿Puedes contarnos? Sí, Esther.
Perdona, antes, Vicente, que no solo habrá cambiado el patrón de consumo por la situación que estamos viviendo, sino que lo hemos dicho en otros programas, la pandemia ha favorecido a toda la compra online. Y entiendo que vosotros en lo que era también, Álvaro, lo habréis notado, que quizás clientas que eran más de offline y de presencial, pues cuando estábamos confinados, si querías gastar en retail tenía que ser online. Entonces, bueno, pues todas las empresas que estaban ya tan posicionadas en el mundo online, supongo que habéis notado, pese a la situación de crisis que estamos viviendo, que os ha favorecido.
Sí, sí. De hecho, bueno, vemos una tendencia de crecimiento. Yo entiendo un poco que también es un poco por el miedo al consumo a ir físicamente a la tienda, ¿no? Al final nosotros ofrecemos un proceso de no tocamos las prendas en ningún momento y todo el proceso hasta que llega a tu casa y vuelve otra vez a lo quiero pasa el tiempo suficiente para que no haya riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ayuda a dar más tranquilidad a la compra y luego la comodidad de poder probarte la tienda, o sea, perdón, la ropa en tu casa, ¿no? Que yo creo que también da seguridad. Entonces sí que hemos visto ahí un cambio de perfil en la clienta, en el consumo, y estamos viendo un incremento en general en todo el e-commerce.
¿Y puedes contarnos o ponernos algún ejemplo de qué tipo de datos externos, más allá de los que vosotros mismos recaudáis o conseguís, que os sirven para enriquecer los modelos algorítmicos a la hora de recomendar las prendas? ¿Qué usáis?
Sí, lo que te comentaba. Tenemos el perfil de estilo de la clienta, que es un poco cuando hacemos el onboarding de la clienta en la plataforma recogemos todos esos datos. Pero luego para nosotros es muy importante durante todo el proceso o todo el tiempo que estamos trabajando con la clienta, vamos recogiendo información, feedback de la clienta. Cuando ha recibido las prendas en casa y aquello que no le gusta y nos quiere devolver, siempre le pedimos un poco de feedback, ¿no? ¿Por qué lo devuelves? Pues igual es porque no tengo ropa ya muy parecida, no me ha gustado el color, no me encaja bien, la talla no es la mía. Y con ese feedback lo que hacemos es generar un histórico que lo unimos un poco a ese perfil de clienta. Luego, además, también tenemos, que es muy importante, lo que te decía antes, ¿no? Intentamos que haya una relación entre la clienta y la personal shopper, ¿no? Entonces, la personal shopper intenta entender a la clienta y va dejando notas también, ¿no? Tenemos luego un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural que lo que hace es, de esas notas, lo que hace básicamente es encontrar estructuras en la nota para generar otra vez un input de información al algoritmo para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para nosotros, todo ese feedback que vamos recibiendo constantemente de la clienta es de mucha ayuda para constantemente conocerla mejor y entender un poco cuáles son sus necesidades.
Oye, Álvaro, discúlpame, pero con 2 millones de clientas, ¿cuándo vais a ofrecerlo a los hombres, este servicio?
Pues no sabría decírtelo, es algo que siempre ha estado sobre la mesa, incluso no solo hombres, también para niños y niñas, pero es algo que de momento estamos centrados en terminar de validar el modelo de negocio, en tener claro que esto funciona y luego, es cierto que una vez que esté funcionando para mujeres, pues escalarlo será luego muy, muy fácil, ¿no? Pero de momento nos queremos centrar en las mujeres y no sabría decirte. Pero supongo que llegará, en un futuro llegará.
Sí, es lógico. Esther, por la experiencia que tenéis vosotros en Piper Lab de trabajar con datos en el sector retail, ¿qué otros usos están haciendo, aparte de lo que nos cuenta Álvaro? ¿O es el mejor ejemplo este que estamos viendo hoy?
Bueno, el ejemplo de Álvaro lo quiero, la verdad es que es un ejemplo muy transversal porque toca todo el viaje del cliente, ¿no? Desde que se conecta, deja sus datos y cómo luego el algoritmo con ese machine learning que hemos contado en otros programas va aprendiendo de todo el input, como decía él, incluso de texto libre, de inputs que da la clienta, de evoluciones y demás. pero en el sector retail a día de hoy los que están introduciéndose en todo esto de utilizar el data science para mejorar y tomar mejores decisiones de negocio, sobre todo lo que piden mucho es una previsión de demanda que con todos esos inputs que ya contaba Álvaro, como pueden ser eventos, datos expertos como son eventos, son festividades, imaginaos un Black Friday, cómo impacta todo eso en el sector retail, ¿no? Y porque previsiones de demanda, y ahí ya pues siempre se han usado ERPs o herramientas que te ayudan a ajustarla, ahora con todo el data science que te ayuda a tomar mejores decisiones, pues por lo que os comentaba, porque te deja meter elementos externos que antes no se tenían en cuenta. Una vez que tienes esa previsión de demanda, no solo favorece al stock que tienes en el almacén para poder gastar oferta y demanda, sino que encima puedes optimizar todos tus recursos, desde los operarios que tienes en el almacén hasta los camiones de reparto. Y si vamos un paso más allá, que ya lo están haciendo algunas empresas de retail, y se centran en un surtido eficiente, ese surtido que te permite conocer todas tus referencias, incluso saber cuáles funcionan mejor, y me consta que eso no quiero lo hacen, cuáles funcionan mejor en una ciudad o en otra, porque no todas las mujeres o todos los consumidores de ropa consumimos igual en unas provincias o en otras. Entonces este surtido eficiente, ayudarte de los datos para saber en cada provincia qué es lo que se consume, te ayuda incluso a evitar las canibalizaciones que se producen muchas veces entre unas referencias y otras, porque son productos muy parecidos y te das cuenta que no estás vendiendo una prenda porque estás vendiendo otra muy parecida. Todo eso te ayuda a ajustar mucho mejor la oferta y la demanda.
¿Eso es así, Álvaro?
Sí, justo así. Sí, de hecho, lo que comentaba de la moda, que es muy muy diferente incluso por barrios, lo que nos hemos dado cuenta, incluso habiendo una tendencia general en el mercado, vemos que la moda también es muy local, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente que hay, por ejemplo, cómo viste la gente en Bilbao es muy diferente de cómo viste la gente en Sevilla. Es cierto que hay una tendencia y está marcada ahí, pero yo creo, y eso ya es una opinión personal, creo que la moda incluso nos la creamos nosotros, ¿no? Cuando vemos algo por la calle que nos ha gustado y lo volvemos a ver el día siguiente y luego unos días después lo volvemos a ver y nos ha gustado, al final lo creemos, ¿no? Entonces, eso va marcando un poco también las diferencias locales. Entonces, para nosotros es muy importante entender de dónde es la clienta, y de hecho es una de las cosas que tenemos en cuenta también a la hora de hacer ese matching entre clienta y personal shopper, de dónde es la clienta para que esa persona shopper conozca un poco más la moda local, ¿no? Y esté un poco más cerca de los gustos de esa clienta.
Así que podríamos pensar que el personal shopper, el asesor personal de compra, el ser humano detrás de los datos, llega o trabaja a partir de donde no alcanza el algoritmo. Supongo, ¿no? O sea, aquí hay datos, hay ciencia, pero también hay psicología.
Sí, eso es. A ver, básicamente lo que hacemos con todos los datos que tenemos, generamos una recomendación, ¿vale? Esa recomendación normalmente es un número de prendas que le mostramos a la persona shopper en una herramienta interna que tenemos, donde ella ve un poco cuál es el algoritmo, lo que cree que en función de todo el histórico de esa clienta, clientas similares que han tenido un histórico parecido, pues le mostramos cuál creemos que podría gustar más a esa clienta. Pero es cierto que luego el papel de la personal shopper en las elecciones es determinante, ¿no? Es lo que te decía antes. Incluso aunque los datos nos puedan decir una cosa, es muy importante conocer a la clienta y saber en qué momento vital se encuentra. De hecho, si te cuento una anécdota muy muy pequeñita. Sí. Una de las cosas que hacemos en Lo Quiero es, dentro del departamento de ingeniería, es una cosa que llamamos personal shopper experience, y básicamente lo que haces es ser un personal shopper por un día, ¿no? Lo que haces es te conviertes un poco en personal shopper y intentas entender cómo utiliza la personal shopper las herramientas que vamos construyendo en el departamento de ingeniería. Y ahí yo, justo en una de esas experiencias, había una clienta portuguesa que vestía siempre como de negro, muy oscuro, ropa muy ancha y tal. Había perdido muchos kilos y nos había mostrado en su cambio de perfil de estilo, pues eso, que había adelgazado, había cambiado de talla, y la persona super se dio cuenta que incluso había cambiado el color de ojos. Y era como, ¿cómo has cambiado el color de ojos? Y entonces la persona super lo que dijo es que yo creo es que no es que haya cambiado el color de ojos, es que ella ahora mismo, con lo que ha adelgazado, se encuentra en un momento vital, que se encuentra mucho mejor, se ve mucho mejor, y lo que ha hecho es que cambie el color de ojos porque ella se ve mucho mejor. Entonces lo que hicimos en esa preselección de prendas fue mandarle ropa más entallada. Incluso me acuerdo que le mandaron una chaqueta, una blazer muy entallada, con un color así amarillo bastante chillón, ¿no? Que era como, iba muy en contra de todo el perfil de esta, o toda la historia de esta clienta. Y la sorpresa fue que se lo quedó, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que es muy importante la psicología de la que tiene la personal shopper y cómo la personal shopper conoce a la clienta para saber cuáles son sus necesidades en cada momento.
O sea que tú crees que, aunque avance mucho el algoritmo, el manejo del análisis de los datos, los personal shoppers seguirán existiendo, es decir, no les quitará el trabajo el robot.
Yo creo que siempre va a haber ahí una parte de personalización, esa parte humana, de entender a la otra persona, que no lo sé, igual me equivoco, pero yo creo que va a ser muy difícil de suplantar.
Sí.
Yo creo que es una ayuda, ¿no? Lo que decimos siempre, que los datos intentamos que nos ayuden a los humanos a esa toma de decisiones, pero que, por ejemplo, lo que comentaba Álvaro es, ayuda a la personal shopper en todo el universo de referencias que tienen, lo quiero a acotar, es decir, te ahorra tiempo y te optimiza y te acota según el perfil del cliente, pero luego es la personal shopper la que tiene la última palabra. Entonces es un poco, una vez más, un ejemplo de los datos al servicio de los humanos, ¿no?
Sí, de hecho, mira, Esther, una de las cosas más claves para nosotros es acertar con la talla, casi más que con el modelo, o sea, que con el fit. La talla es súper importante. Y ahora mismo estamos trabajando con más de 200 marcas de prendas a nivel europeo. Y ya sabéis el problema que hay con las tallas. Cada marca tiene un tallaje diferente, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hacemos es intentar normalizar esa talla para tener lo que llamamos internamente la talla lo quiero. Y el algoritmo lo que hace es ayudar a la persona shopper a entender el tallaje, a acertar con la talla. Hay veces que igual podría parecer que esa clienta necesita una talla M, pero por el tallaje que tiene esa prenda, pues igual necesita una S o una L, dependiendo un poco de cómo talle. Y eso es lo que el algoritmo también nos va dando, ¿no? Esa previsión de intentar acertar cada vez mejor con la talla, y para nosotros eso es muy importante.
Claro, y ahí tenéis... Sí, Esther.
Sí, que nos contó una cosa muy curiosa, me gustaría que la contase antes de que se acabe el tiempo, que es cómo también el algoritmo os ayuda a vosotros a vuestro trabajo interno y cómo gestionáis el almacén con los algoritmos, lo que nos comentaste de las rutas.
Sí, bueno, es que esa es una de las cosas más complejas. Incluso te diría que está incluso fuera de nuestro core del negocio, al final lo que es la gestión del almacén, porque nosotros lo que te digo es la moda, intentar inspirar a las mujeres. Y esa parte es súper compleja porque no somos un e-commerce al uso, ¿no? Al final nosotros enviamos esas prendas, pero pues normalmente la clienta se queda algo. Lo mejor para nosotros el éxito sería que se quede la caja completa, pero siempre recibimos alguna devolución, ¿no? Entonces, ese flujo de vuelta para nosotros es muy, muy, muy importante entenderlo, ¿no? Porque al final, entender todos los pedidos que enviamos es ropa que está fuera de nuestro almacén, que está en casa de las clientas, y nosotros tenemos que tener una previsión de cuándo esa ropa va a volver al almacén, para que pueda ser visible de cara a la persona shopper y la pueda volver otra vez a poner en circulación, ¿no? Entonces, tener un proceso de entendimiento de cómo funciona cada proveedor de envío que tenemos, cada courier con los que trabajamos, intentar acertar cómo es el nivel de servicio con cada uno de ellos para prever cuándo esa prenda va a estar de nuevo en el almacén y pueda ser otra vez visible para la persona shopper, para nosotros es crítico, porque al final sería esto con el que no tenemos.
Claro, claro. Entendemos eso y entendemos más. De hecho, la devolución será un KPI, un indicador de negocio muy importante, ¿no? Porque a menor número de devoluciones, mayor éxito en la selección o en la oferta que hacen vuestros personal shoppers para vuestras clientas, ¿no?
Sí, sí, eso es. De hecho, aunque usamos los datos para toda la parte del proceso, para la toma de decisiones para nosotros también es muy importante, ¿no? Tenemos un montón de KPIs durante todo el proceso que vamos midiendo, intentando optimizar. De hecho, prácticamente cada departamento en Lo Quiero tiene un business analyst que les ayuda a la generación de dashboard y reports para ese control de esos KPIs, ¿no? Y la devolución, el número de prendas que la clienta devuelve es uno de los KPIs críticos en el negocio.
Qué interesante. Esther, ¿cómo dirías que se está transformando digitalmente el sector retail comparado con otros sectores? ¿Cómo va de avanzado?
Pues te diría que hace unos meses iban más lentos, porque siempre ha sido un sector bastante tradicional y sobre todo en mucha población que todavía atiende al offline, ¿no? Pero cada vez más se están posicionando pues todas las generaciones nuevas que vienen, que tiran mucho más de lo digital. Pero debido a la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo ahora, al final el online ha pegado tal paso de gigante que en muchos casos se le cataloga ahora como al COVID como el transformador digital más fuerte que han tenido las empresas, que se está transformando. Y ahora, pues mira, todo lo que estaba comentando Álvaro, que yo soy a la acción en Lo Quiero, que es que te probas las prendas en casa, ahora tú vas a una tienda física y no te dejan probarte, te las tienes que llevar a casa igualmente. Entonces, yo creo que están tomando nota de cómo están actuando todos los e-commerce para empezar a posicionarse y para muestra, pues muchas de las experiencias de usuario online de los retailers están cambiando, han mejorado sus páginas web y las compras online ahora pues favorecen mucho más, son mucho más user-friendly.
¿Tú certificas eso, Álvaro? ¿En 6 meses el empujón para el caso vuestro de Lo Quiero ha sido mucho más fuerte de lo que venía creciendo antes?
Sí, ha habido como dos velocidades diferentes, ¿no? En diferentes momentos de la pandemia. Siento que yo creo que un poco con el miedo inicial de la pandemia, el tema del gasto bajó, es decir, no sé en qué situación me voy a encontrar dependiendo cómo me afecte la pandemia, un poco bajó el gasto, pero yo creo que hubo un punto de inflexión que fue pues cuando acabó el confinamiento, cuando empezamos otra vez a salir a las calles, yo creo que la gente tenía esa necesidad de encontrar algo que le inspirase, la ropa normalmente suele serlo, y ahí otra vez volvimos a notar una tendencia de crecimiento. Lo bueno es que nosotros teníamos un modelo de negocio que ya estaba y ya era un modelo de comercio online, ya era un modelo donde la ropa te la probabas en la comodidad de tu casa. Entonces, teníamos esa ventaja con respecto a otros modelos de comer más comerciales, o sea, o más clásicos.
Muy interesante. Hemos aprendido un montón en esta conversación de la experiencia de Lo Quiero. Álvaro Salazar, director de Ingeniería de Lo Quiero, gracias por contárnoslo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros por dejarme pasar este ratito con vosotros.
Y Esther Morales en Piper Lab, como tantas veces, gracias y hasta el próximo programa.
Gracias, Luis Vicente. Hasta el próximo.
Data is in the air.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupos Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. aquí, en Capital Radio.